presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo capítulo del leñero. Aquí estamos, aquí tenemos el privilegio de una vez más estar con ustedes, como cada lunes ya, con el leñero La Polémica, y hoy una polémica especial, una polémica latinoamericana, una polémica de saber qué pasa, porque la UCI ya dio el calendario World Tour, pero nosotros queremos saber qué pasa en Latinoamérica. Y por eso vamos a ir a hablar directamente con las fuentes, vamos a ir a hablar con organizadores, vamos a ir a hablar con los directores de las carreras importantes latinoamericanas para conocer cómo está el panorama y cómo viene hasta ahora y cómo vienen los proyectos. Pero primero quiero darle la bienvenida a mis compañeros. Estimado profe Oscar Restrepo, qué placer, qué privilegio tenerlo una vez más con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido.
¿Qué tal, Mario? Bienvenido también para ti, bienvenido a Emma, bienvenido a Víctor Hugo. Espero que hayan celebrado muy bien el Día de la Madre, aunque ustedes me dicen, no, el de en Argentina no, pero bueno, el Día de la Madre es todos los días. Por supuesto. Para nosotros es todos los días. Y por supuesto, ustedes que todavía la tienen ahí a su lado, los que la hemos perdido hace mucho tiempo, pues lógicamente disfrutamos de recordarla, de los buenos pasajes. Mario, tres noticias antes de entrar con los invitados. La primera, en Francia, donde se abrió el panorama para los ciclistas, ha llegado Geraint Thomas, que se va, pues lógicamente, a localizar en Mónaco, que es donde tiene residencia, y los ciclistas de la Arkea Samsic, entre ellos Warren Barguil, han hecho hoy el recorrido, han mandado videos, fotos, en solitario, trabajando, como quedó establecido a través del protocolo, unas 2 horas 30, exagerado, para cada uno de los ciclistas. De manera que Francia ya abrió el recorrido para sus pedalistas.
Qué tema, ¿eh? Bueno, ya tienen una pequeña ventaja entonces con los nuestros. Bueno, eso después lo charlaremos ya más tranquilos. Lo importante es que las noticias son positivas, profe. Yo estoy feliz con esto. Estoy feliz porque, sinceramente, este año creo que las carreras van a ser una excusa para poder, que si se hacen es porque vamos bien en esta lucha contra lo más importante, que es ganarle a este maldito virus. Después veremos quién puede entrenar, quién no, cómo llegan, cómo no. Hoy lo importante, creo yo, hey, Víctor Hugo, hermanos, compañeros, bienvenido al leñero. Creo que todos estamos en lo mismo, ¿no? No importa si tienen ventaja o no, no importa quién corra o no, cómo lo corran, mientras se haga, es un indicativo de que vamos bien en esta lucha.
Hola, Mario, muy buen día, profe Emma. Aquí estamos nuevamente, un capítulo más de esta conversación de amigos que se convirtió en una realidad. Nuestro programa que está teniendo bastante éxito. Y pues sí, Mario, mira, ahora que lo nombrabas, comenzamos con las conversaciones. ¿Quién puede entrenar más? ¿Quién tiene más privilegio? Que si los nuestros, porque están en la altitud, y los de Europa no se pueden mover a un lugar de altitud, que quién les controla el tiempo de la hora, de las 2 horas y media para entrenar, si en realidad de repente en lugar de una hora se hacen 4 o 5, y eso quién lo, si todo las redes sociales no van a estar todo el tiempo detrás de ellos, ¿no? Así que pues volvemos de pronto a lo que sucedió en los inicios del Tour de Francia, cuando entrenar fue trampa, ¿no? Entonces el Tour de Francia era para hombres que fueran capaces de hacer la Vuelta a Francia en bicicleta, pero no se imaginaban que hubo personas que se iban a dedicar a entrenar para hacer la Vuelta a Francia, y este fue el primer tramposo de la historia. Así que pues eso se prestará para polémicas, pero como dices, Mario, lo importante es que haya Tour de Francia y que haya un momento para un poco olvidar este momento histórico que estamos viviendo.
Totalmente de acuerdo, Víctor. Estimado Emanuel Sábato, nuestro productor general, bueno, hoy tenemos un programa especial, ¿verdad? ¿Cómo le va? Bienvenido al leñero.
Hola, Mario, hola, Víctor, hola, profe, ya listos, una nueva polémica, esta charla, como decía Víctor, que se convirtió en realidad, y la verdad que está cada día creciendo a pasos agigantados. Ya tenemos más de 200.000 escuchas en todas nuestras plataformas, en solo 12 capítulos, que es un número bastante bueno, y estamos ya disfrutando de esta charla, como decía antes, y esperando ya a nuestros invitados, ¿no?
Recordarles a todos que nos pueden seguir. Buscan El Leñero en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox. Usted me avisa, estimado productor, cuando ya estarán las nuevas plataformas que nos había dicho para el mes próximo, para informarle a la gente. Nos buscan como El Leñero, se suscriben, aplican la campanita y ahí cada vez que subimos un nuevo capítulo, porque estén atentos, porque vamos a tener novedades en mayo, porque ya se lo dijimos, por ahí no solo va a ser lunes y viernes, tal vez se encuentren con alguna sorpresa, por eso lo importante es estar como suscripto para poder recibir las notificaciones.
Un datito, Mario.
¿Cuándo estamos? Sí, profe.
Un datito matemático. Hemos tenido 12 capítulos, 200.000 oyentes en el mundo. Son como 40 países. Cada capítulo en cuatro plataformas ha tenido 16.666,66 oyentes. Yo, con todo el respeto, pues quiero que me presenten unas cifras iguales de cualquier otro proyecto que apenas lleve un mes y 10 días y que tenga ese número de seguidores.
No, la verdad que
¿puedo
es
hacer
una
un
locura.
Anuncio?
Sí.
Ya nos pueden encontrar en en Google Podcast.
¿En Google Podcast? ¿Cómo es eso?
Sí. Entran en Google Podcast y nos buscan como El Leñero y ya estamos allí.
Qué bueno, entonces bueno. Hay que sumarlo. Google Podcast también, quinta plataforma. ¿Y pronto se vienen más? ¿Usted me lo dijo?
Sí, señor.
Muy bien. Pronto. Bueno, también recordarles, antes de ya presentarles a nuestro primer invitado, el concurso que tenemos con nuestros amigos de Naox, nuestros patrocinadores, @NaoxColombia. Recuerden que pueden ganarse una bicicleta tope de gama y un rodillo Smart para que puedan entrenar en casa. Simplemente tienen que seguir a @SomosElLenero en Instagram o @NaoxColombia en Instagram. Ahí encuentran las bases de nuestro concurso. Muy sencillo. Quedan 20 días para participar. Así que todos invitados a sumarse y a seguirnos para poder ganarse un lujo. Ya hay muchos que están participando, así que no se pierdan esta oportunidad. Bueno, ahora sí, señoras y señores, arrancamos, como les decía, tenemos un programa muy especial, un programa del ciclismo latinoamericano, y aquí vamos con nuestro primer invitado. Tenemos el privilegio de estar en contacto con el secretario de Estado de Deportes de la provincia de San Juan, con un amigo, con Jorge Coquichica, bueno, el hombre que es fundamental para la Vuelta a San Juan, de los eventos deportivos más importantes que tiene el continente americano, pero también de varias competencias. Estimado Coqui, Mario Sábato, el profe Oscar Restrepo, Víctor Hugo Peña y Emanuel Sábato, te saludamos. ¿Cómo estás?
Bueno. Muy buenos días, buenas tardes, acá ya hemos almorzado, Mario, Oscar, a Víctor Hugo, a Manuel, y a todos los oyentes de esta hermosa radio, que bueno, ustedes están siempre, digo, bendecidos con el placer de todos los ciudadanos que los apoyamos en cada uno de los proyectos, y bueno, los felicito por el éxito que tiene este nuevo emprendimiento y esta radio.
Bueno, Coqui, muchísimas gracias. Y bueno, en primer lugar preguntarte, ¿no? ¿Cómo tomó esta pandemia San Juan? Por las noticias que leemos a diario, la verdad que viene muy bien. Hace varios días ya que no tienen casos, por lo que estamos leyendo en los diarios. Y bueno, en cuanto al deporte y al ciclismo en particular, ¿cómo los tomó y cómo lo vienen llevando?
Bueno, primero, Mario, gracias a Dios, tuvimos este año una finalización de la Vuelta de San Juan, que creció mucho, que pasamos a ser de 2.2 a ProSeries, que gracias al trabajo de todos los integrantes de la familia del ciclismo de Sudamérica, porque debemos agradecer mucho a Sudamérica también, que nos ha ayudado a hacer una vuelta, la cual ha crecido en los últimos años, pudimos finalizarla de una manera extraordinaria, y bueno, luego nos desayunamos. Bueno, que en el mundo surgió este virus que tiene a maltraer a todo, no tan solo a todo el continente, sino a todo el mundo, ¿no? Y bueno, tuvimos nosotros la visión, sobre todo el gobernador, de que debíamos suspender los eventos internacionales. Recordemos que en la provincia de San Juan se vive el ciclismo de una manera muy particular y teníamos eventos internacionales ya pautados en el calendario UCI y también Panamericano y Sudamericano, como era la clasificación del BMX, los Panamericanos de mountain bike y también los Panamericanos de ciclismo de ruta que se iban a hacer en estos meses más, en estos días tendríamos que haberlo obviamente hecho ese evento, pero decidimos el 10 de marzo suspender todos los eventos internacionales. Creo que bueno, hoy el resultado que tiene la provincia de San Juan de solamente tener un solo caso que ya está en plena recuperación y es gracias a esas medidas tomadas con mucha anticipación, visualizando lo que pasaba en el mundo.
Jorge, quiero contarle que charlamos nosotros en nuestras habituales charlas de grupo, con Víctor, con Emma, con Mario, y decíamos, oiga, pero nosotros estamos muy preocupados del Tour de Francia, de la Vuelta a España, del Giro de Italia, de la Strade Bianchi, del Campeonato del Mundo, de la Paris-Roubaix, y resulta que el ciclismo también en Latinoamérica va a quedar golpeado. Entonces, por eso surgió esta posibilidad de citar a cada uno de los protagonistas de este lado del mundo. Usted es el primero que entra en escena. La pregunta concreta es, fuera de lo que tuvieron que aplazar, ¿ustedes quedan satisfechos con lo que hicieron y qué están proyectando para 2021, Jorge?
Bueno, primero, es un placer, profe, conversar con usted. Y segundo, siempre lo hablamos con Mario, que queremos mucho a los colombianos, así que en usted, a toda la comunidad y a todos los paisas colombianos y a todo aquello, porque me ha tocado después de la Vuelta de San Juan ser invitado por el presidente de la Federación Colombiana. He tenido la posibilidad de estar también en la Vuelta de Colombia, que siempre quería ir y nunca podía, y ver y visualizar y vivir de al lado la pasión que tienen los colombianos por este deporte también. Por supuesto, creo que en el mundo no hay una actividad o un sector que no se vaya a ver golpeado o que este virus, esta pandemia, no vaya a dejarles algunas secuelas. Por eso trabajamos permanente. Tenemos un grupo de presidentes, la cual me han invitado a participar, que son los presidentes de todos los países de Sudamérica, a participar y, bueno, debatimos esta situación en un comienzo. Bueno, las decisiones de San Juan de no realizar estos eventos, algunos veían como muy apresurado, pero después fueron obviamente acertadas porque, bueno, la pandemia y el virus llegó a este continente. Y lo que nosotros visualizamos es que se hizo muy buen evento, va creciendo, como va creciendo los grandes eventos en Sudamérica, y eso nos parece extraordinario. Nos estamos ayudando mucho los suramericanos, y eso debo destacarlos porque eso es muy bueno, que trabajemos en conjunto por la Vuelta de San Juan, por la Vuelta de Colombia, por la Vuelta de Uruguay, por las acciones que hace Chile y Perú, bueno, los distintos países que van teniendo la posibilidad, sobre todo lo que pasa en San Juan, que el deporte es política de Estado. Más allá de que tengamos una pasión, tenemos un gobernador que destinó recursos y también una decisión política para que obviamente San Juan se haya convertido en los epicentros de los grandes eventos y de los grandes desarrollos deportivos en esta última gestión. Y próximamente, profe, creo que está el desafío en todos nosotros poder volver a poner el ciclismo y los grandes eventos de Sudamérica en el mundo, como lo estamos poco a poco haciendo, pero que este volver a la normalidad va a ser muy distinto, no tan solo en el deporte, porque es de mucho contacto, sino en toda la sociedad.
Coqui, y más concretamente con respecto a la Vuelta a San Juan 2021, ¿ya se está pensando en este tema o creen que podrá haber modificaciones con respecto a ello?
Nosotros teníamos un calendario de 67 eventos durante el año que íbamos a tener, solamente pudimos producir 7, desde enero a la fecha, que fue bueno, la Vuelta de San Juan, un torneo de verano que fue Hacían 26, 27 años no se hacían en el país, donde participó Boca y bueno, algunos otros eventos provinciales. Y hoy la prioridad en San Juan está la salud pública, la salud de todos los sanjuaninos. Sabemos que el deporte iba a ser la actividad que primero se iba a restringir y que obviamente vamos a ser los últimos en volver a la normalidad, creo que conjunto con el turismo. Y estamos trabajando y visionando que el primer evento para la Secretaría, obviamente haciendo futurología, Emanuel, que todo volvamos a la normalidad, va a ser la vuelta de San Juan del próximo año, ¿no?
Coqui, perdona Mario, sí, te gano el sprint aquí, Coqui, un saludo muy especial. Igual, en esta situación tan difícil y particular pues para todos los organizadores de carreras en Latinoamérica, también sobre todo en el mundo, la Unión Ciclista Internacional de pronto ha tenido alguna comunicación contigo mostrando esa preocupación de cara al futuro, o por el momento no ha habido ningún llamado de atención.
Nosotros trabajamos mucho con Gabriel Curuchet, quien es presidente de la UCRA y también obviamente presidente de la Suramericana. Bueno, las inquietudes, primero nos enfocamos en dar situación al sostén de las instituciones deportivas locales, que el deporte siga de pie para cuando esto se reanude, y hemos empezado a trabajar en este momento, a visualizar protocolos de salida. El día sábado próximo vamos a presentar entre sábado y lunes a Nación un protocolo de todas las actividades deportivas, fase 1, fase 2, fase 3, grupo 1, grupo 2, grupo 3, no es lo mismo los deportes individuales que los deportes colectivos, en la cual obviamente el ciclismo predomina en San Juan, porque no tan solo que tenemos muchos ciclistas, sino también hay muchos aficionados al ciclismo, en la cual quieren obviamente volver a la normalidad. Pero bueno, se trabaja en conjunto con David Lapartien, que han tenido la posibilidad de estar dos veces en la provincia de San Juan y que siempre acompaña y estimula, sobre todo, a Sudamérica y esta, digamos, segunda parte del año, porque el ciclismo, si lo visualizamos, siempre tiene una parte muy fuerte, que es la parte de verano europea, pero muchos ciclistas dejaban hasta el próximo verano de tener grandes competencias. Creo que Sudamérica, conjunto con Australia, se está posicionando para que obviamente seamos los referentes en esta segunda etapa.
Coqui, además del planeamiento internacional, que es la Vuelta a San Juan 2021, y que ya te voy a preguntar lo mismo que por el velódromo, a nivel local, ¿las competencias también ya están previstos para que comiencen, entre comillas y cruzando los dedos, en 2021, o en caso de que esto evolucione favorablemente y positivamente, porque la temporada de ruta habitualmente en San Juan suele ser de octubre a marzo, por ahí, a fines de septiembre suele comenzar, también a nivel local, carreras que no son UCI, pero que sí mueven al ciclismo local y le dan trabajo a muchas familias, ¿eso también está postergado para 2021, o si esto evoluciona favorablemente se puede llegar a habilitar?
Es tal cual decís, Mario. Esto es tan dinámico. Bueno, la provincia de San Juan hoy tiene una realidad muy distinta a otras provincias del país y a otros países también, ¿no? Entonces, creo que si nosotros continuamos con esta situación, digamos, de esta emergencia que la podemos estar sobrellevando, sobre todo el virus, vamos a armar un protocolo, que es lo que explicaba, de fase 1, fase 2 y fase 3. En el hecho, lo que tiene el ciclismo de bueno es que nosotros en 100 kilómetros podemos distanciar a la gente, distinto a una cancha de fútbol o algún otro deporte. Claro. Y que obviamente está en la inventiva de nosotros, una vez que los protocolos nos permitan y digan que obviamente no hay virus circulante en la población y no hay riesgo, yo soy consciente y tengo mucha fe, Mario, de que vamos a adelantarnos a que esto puede ser antes del próximo año y que podamos generar acciones y eventos, sobre todo calendarios de los distintos deportes previo al año próximo.
Qué bueno, Coqui, bueno. Sí,
perdón, la última, Coqui. La inversión del ciclismo latinoamericano tiene como comandantes en este momento a ustedes como Estado, San Juan, y el Tour Colombia. Quizás son las dos carreras que están sacando la cara por este lado del mundo. Sabemos de los problemas que se viven en la mayoría de los países latinoamericanos, y con esto pues yo no estoy descubriendo absolutamente nada, simplemente estamos ratificando que se vive una crisis no solamente económica, ahora agravada. Pero, ¿cuál puede ser la solución fuera del apoyo estatal, que ustedes pues lógicamente lo respaldan con un resultado enorme ante el mundo, porque el mundo sabe dónde es San Juan, el mundo sabe que apoya a San Juan, el mundo, bueno, el mundo entero a través del ciclismo pues ha logrado esto. Entonces, ¿cuál puede ser la fórmula para salvar este ciclismo, yo diría, convaleciente de Latinoamérica?
Bueno, profe, nosotros generamos, cuando comenzó la Vuelta, de los grandes objetivos es la autosustentabilidad del evento, ¿no? Creo que va de menor a mayor, primero con una fuerte participación del Estado, prácticamente el 99%, solamente teníamos algunos acompañantes, muy poco en lo que era el recurso de la diagramación de la, del presupuesto de la Vuelta, y hemos terminado la última, esta última Vuelta con 100 sponsors muy importantes, de los cuales son más de 15 internacionales, donde tenemos grandes sponsors que ustedes lo pueden visualizar en el Tour de France, el Giro de Italia. Bueno, son realmente gracias a las gestiones. Armamos un equipo comercial en la cual nuestro objetivo, el día que este gobernador se retire, obviamente, pues somos circunstanciales servidores públicos, algún día se nos termina y eso debe pasar y eso está muy bien que eso ocurra. Puede venir otro que no tome la misma decisión de lo que genera el deporte en una sociedad que ha sido magnífica, vinculada a la evolución de la sociedad, sobre todo lo que recién hablamos fuera y en off, fuera de esta entrevista, los valores que uno debe tener como sociedad, los valores que debe tener desde el amor, el compromiso, el respeto y lo que estamos ahora visualizando. Es generar los grandes eventos que sean autosustentables y que puedan aún más ganar recursos. Y bueno, esto ha pasado, que empezamos a generar también con Peter Sagan una gran fondo en el medio, donde tuvimos más de 600 inscriptos y 600 obviamente que regalamos mediante sorteos, tuvimos más de 1000 personas, bueno, una gran fondo que va de a poco creciendo, pero que genera muchos recursos porque hay mucha gente que viene de los distintos puntos del mundo, que son fans y que quieren estar al lado de estos deportistas que son obviamente legendarios y que son la imagen del ciclismo mundial. Creo que el camino va por ahí, que las grandes empresas podamos vincularlas, sobre todo a sus acciones, que sean visibles y que obviamente puedan aportar al deporte mucho. Y bueno, ese es un poco el objetivo nuestro, la autosustentabilidad de este deporte, de este evento, sobre todo, para que el día de mañana, cuando no estén aquellos que deciden que el deporte sea política de Estado, pueda obviamente marchar y seguir creciendo. Creo que esa es la visión de la provincia.
Coqui, la última antes de despedirte. Saben, bueno, los que no conocen en Latinoamérica o en Europa, que nos escuchan mucho, San Juan hoy es Argentina en cuanto al deporte, por lo menos en el ciclismo, que es mi deporte, ¿no? Y ahora se viene un proyecto muy grande, que es por primera vez en la historia argentina que tenga su primer velódromo techado. Obviamente entiendo y seguramente esto debe haberse frenado por toda esta pandemia, pero el objetivo está y la construcción, por lo menos hasta lo que yo vi en enero, va muy, pero muy bien. Coqui, ¿qué nos podés contar?
Bueno, gracias por el concepto, Mario. La verdad que feliz de que me haya tocado una etapa donde las grandes infraestructuras en la provincia también van ligadas a los grandes eventos y a los grandes desarrollos, como el autódromo más tecnológico de Sudamérica, que se ha construido y hemos inaugurado hace 2 años, y esta infraestructura que va a ser modelo en el país, que es el velódromo, pero no tan solo el velódromo, sino que también va a ser utilizado como multidisciplina, porque todos los deportes indoor se van a poder practicar adentro. Segundo velódromo con capacidad más grande del mundo, 6.400 butacas, y que gracias a Dios, hasta el día de la fecha, no hemos tenido que suspender su construcción. Así que, qué obviamente, bueno. Sigue construyéndose. Obviamente que esta pandemia, cuando tuvimos que restringir la salida de las empresas constructoras, se frenó esta etapa, pero ahora con la flexibilización volvió a ponerse en marcha este velódromo, que seguramente el año, fines del año próximo, lo tendremos para una inauguración, seguramente. Por ahí se demora un par de meses más, pero por cuestiones que siempre pasan las grandes infraestructuras. Pero creo que no tan solo por la provincia de San Juan, sino por Sudamérica, debemos pensar como región. Y bueno, y estas cosas, creo que esta infraestructura y estas acciones quedan en un legado para, no para potenciar funcionarios, sino obviamente para darle oportunidades a muchas generaciones que actualmente practican y las venideras que van a venir en el corto plazo.
Coqui, muchísimas gracias.
Querido Mario, a vos, al profe, a Víctor Hugo, a Emanuel, ha sido un placer conversar con ustedes. Fuerte abrazo, que sigan los éxitos. Y como siempre digo, tienen un vino y un sol que siempre los va a acoger en la provincia de San Juan.
Abrazo grande. El lujo de haber tenido a Jorge Coqui Chica, el secretario de Deporte de San Juan. Vamos a una pequeña pausa aquí en El Leñero y ya continuamos. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos en El Leñero, tenemos el privilegio de seguir charlando con Latinoamérica completa, desde el norte hacia el sur. Ya estuvimos con Argentina, con San Juan, ahora nos vamos y viajamos rumbo a Costa Rica, en este caso para hablar con Javier Múnich, el vicepresidente de la Federación Costarricense y el director general de la Vuelta a Costa Rica, una competencia que está prevista este año, del 16 al 25 de diciembre, y que bueno, queremos saber, Javier, bienvenido al Leñero, y queremos saber, ¿está en pie la Vuelta a Costa Rica 2020?
Buenos días, Mario, buenos días, Víctor Hugo, y los demás compañeros que nos acompañan. Yo soy el vicepresidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, soy el director general de la Vuelta a Costa Rica, y también le mencionaba a Víctor Hugo el día de ayer que conversábamos que la federación me ha asignado también las funciones de presidir el comité que se encargó de reestructurar todo lo que fue nuestro calendario para los eventos de ciclismo que se van a poder estar reiniciando en el país a partir del 1 de septiembre. Acá, por efectos de la pandemia, el Ministerio de Salud del país giró una orden sanitaria donde a partir del mediados de marzo suspendieron todos los eventos deportivos que iban a haber en el país y ellos podrán dar inicio a partir del 1 de septiembre, siempre y cuando el comportamiento y el manejo de la crisis siga de buena manera. Que dicho sea de paso, Costa Rica ha obtenido muy buenos resultados en el manejo de esta pandemia. Referente a la Vuelta a Costa Rica, Mario, tenemos nosotros la vuelta en el calendario del 16 al 25 de diciembre. Eso ha sido una fecha tradicional en la Vuelta a Costa Rica. Ella no está sufriendo ninguna modificación ni ninguna alteración en el calendario. Por tradición, desde que nació la Vuelta de Costa Rica en el año de 1965, siempre se ha realizado en el mes de diciembre. Así es que creemos que tenemos el tiempo suficiente para estructurar todo lo que era tema de patrocinios, municipalidades, de las ciudades donde va a llegar y sacar adelante una vuelta a Costa Rica similar a la que hemos hecho en los últimos años, sin mucho contratiempo y sin alterar mucho la calidad de la Vuelta a Costa Rica, ¿verdad?
Javier, dos preguntas en una. La primera, ¿cuántos eventos cancelan ustedes desde marzo 2020 hasta septiembre, digamos, que es cuando se reanuda toda la actividad? Y ¿cuál es la situación actual de la federación? Usted como vicepresidente, ¿es una federación en crisis? ¿Tienen fondos? ¿Tienen ahorros? ¿Cuál es la realidad del ciclismo en el tema económico?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Vean, no tengo el dato exacto del número de eventos que se cancelan, pero para que usted tenga una idea, en Costa Rica, el primer semestre del año hay siempre 2 o 3 eventos masivos en la modalidad de mountain bike en diferentes zonas del país. Masivos estamos diciendo que son eventos donde participan de 300 personas a 3,000 personas en algunos de estos eventos. Y en Costa Rica se caracteriza así, que el primer semestre el calendario está muy lleno de eventos de mountain bike. Luego, en la modalidad de ruta, se pueden haber cancelado probablemente unas 30 fechas, entre eventos de 3 o 4 días por etapas y luego otros eventos que eran de fechas de un día o 2 días. Por ejemplo, un evento privado de algún organizador que era día sábado, luego algún evento de otro organizador privado que era día domingo. Al decir organizador privado es que son eventos que no los organiza la federación, pero sí son avalados por la federación, ¿verdad? Luego, la segunda parte de la pregunta, la parte económica. Esto ha sido totalmente inesperado y nos ha hecho un daño tremendo porque, por ejemplo, para empezar, nosotros recibimos un pequeño presupuesto del Ministerio del Deporte en Costa Rica y por efectos de la crisis, uno de los primeros anuncios que se hace de parte del gobierno para el manejo de crisis es recortes en los presupuestos de diferentes ministerios. Entonces, el Ministerio del Deporte a nosotros nos comunica de un día para otro que el presupuesto de la federación, que todavía a esa fecha de marzo no le había sido girado, se va a reducir en un 50%. Ahora, del otro 50% que queda para entregar, recién nos entregan el 50% de ese 50%. Y el otro 50% quedará en veremos. O sea, hemos recibido un 25% del presupuesto original y el otro 25% lo veremos si lo entregan dependiendo de cómo va el tema de la crisis, ¿verdad? Esa es una de las fuentes de ingreso de la federación que ha sido severamente perjudicada y luego nosotros tenemos la producción de recursos propios. Por ejemplo, los avales de las carreras federadas se quedaron totalmente en cero. Nosotros tenemos también ingresos por la venta de licencias. La licencia de la Federación Costarricense de Ciclismo va acompañada de un seguro para accidentes y de vida bastante bueno en comparación con otras federaciones que hemos podido conversar de Latinoamérica. Nuestro seguro llega a cubrir hasta por un monto de $10,000 para accidentes de tránsito y pues nosotros en ese seguro que lo vende una compañía nacional, la compañía estatal, pues nos genera también un rubro de ingresos por la comisión, por decirlo de alguna manera, de la venta de este seguro. Esa es una entrada muy importante que tiene la Federación de Ciclismo y bueno, logramos este año hacer las licencias del mes de enero, del mes de febrero y se acabó. Entonces ahí hemos resultado severamente lesionados y por último, todo el desarrollo de patrocinios se ha quedado en el aire porque en estos momentos nadie quiere apostar por un patrocinio que no va a retribuir nada sin eventos deportivos en presencia de marca, ¿verdad? Entonces, el daño ha sido inmenso.
Javier, ¿y con respecto a la vuelta femenina, que es tan importante allí en Costa Rica?
Bueno, como nosotros recibimos orden del Ministerio de Salud que no se podían iniciar los eventos deportivos hasta a partir del 1 de septiembre, la federación estableció criterios. Por ejemplo, uno de los principales criterios fue respetar las fechas que ya tenían eventos, tanto de federación como de organizadores privados, que ya estaban en el calendario a partir del 1 de septiembre. Nosotros no consideramos justo venir y decirle a un organizador que tiene años levantando su carrera, señor, con permiso, quíteme su carrera de ahí porque yo necesito poner ahí X carrera de la federación. Entonces, algo similar como lo que ha sucedido con el Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España, que los movieron a su antojo, y me parece que la Vuelta a España es uno de los más perjudicados, y uno dice, bueno, pero si ellos estaban en el calendario, ¿por qué les hicieron eso, verdad? Pero ellos tendrán sus razones, sus motivos o sus negociaciones. Nosotros como federación decidimos respetar al organizador que ya tenía fecha a partir del 1 de septiembre. Otro criterio que se usó fue que de los eventos que estaban entre marzo y agosto, que debían de suspenderse, esos eventos ya no iban a tener espacio en el calendario por lo apretado que estaba de septiembre en adelante, y no había espacio para reprogramarlos, principalmente eventos de ruta. Entonces, con ese criterio, la Vuelta Femenina, que estaba en el mes de agosto, deja de formar parte del calendario. Y por último, y siempre para querer impulsar el ciclismo femenino, que en Costa Rica, pues la Vuelta Femenina tiene 17 años, cerca de 16, 17 años de estar en calendario, ha sido UCI por muchos años. Somos uno de los países más activos en Latinoamérica haciendo eventos UCI. Por ejemplo, el año pasado y antepasado, nosotros tuvimos 3 eventos UCI clasificatorios para Tokio, ¿verdad? En ciclismo femenino estoy hablando. Entonces se hizo una comisión a ver qué se podía rescatar de esto, y se le da nueva fecha a la Vuelta Femenina. Ella va a estar en el calendario para el día 30 y 31 de octubre y 1 de septiembre. Por ahora, 3 etapas nada más. Hay posibilidad de que se agregue una etapa más, pero la decisión que se toma es que no se va a incluir en el calendario UCI para no tener la presión que esto trae en cuanto a la inversión económica, ¿verdad? El tema de hospedaje y alimentación, de equipos extranjeros, pasajes y otra serie de gastos que conlleva tener un evento de la calidad UCI 2.2, ¿verdad? Entonces, sí va a haber Vuelta Femenina, va a ser nacional. Ya tenemos
¿Me recordás la fecha, Javier? Perdón.
Sí, la fecha va a ser 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. Por Perfecto. Ahora tenemos para 3 etapas.
Javier, con el saludo especial, yo quería preguntarle una cosa. Con todo con esta situación de la pandemia, ¿el gobierno costarricense ha emitido alguna norma para la práctica del ciclismo, digamos, recreativo y profesional? Por ejemplo, los ciclistas, bueno, los más reconocidos, Andrea Amador y Kevin Rivera, ¿ellos están teniendo algún permiso especial o no hay todavía restricciones en Costa Rica?
Bueno, en el caso de Andrea Amador, que durante todo este tiempo él ha estado en Europa, ya él solicitó desde la semana pasada, cuando abrieron las restricciones un poquito en España, solicitó la carta a la federación, donde lo certifican como un corredor profesional que tiene su residencia en Barcelona, España, para que él pueda acogerse al beneficio que dieron las autoridades sanitarias y gubernamentales de España. En el caso de Kevin Rivera, no hemos tenido ninguna solicitud porque entiendo que él durante todo este tiempo se ha encontrado en Costa Rica. Y en Costa Rica, desde que inició la pandemia, el ministro de Salud, que entiendo que es una persona también muy apasionada del deporte, no ha cerrado la puerta a la práctica del deporte como el ciclismo o el atletismo, siempre y cuando usted lo haga de una manera individual. Entonces aquí los ciclistas han tenido la posibilidad durante todo este tiempo de entrenar, siempre que lo hagan de una manera individual.
Javier, una pregunta un poquito al margen del tema de crisis económica, del tema de crisis de fechas, el tema de calendarios y todo lo demás. Infortunadamente, hay 2 países en este momento en Latinoamérica que están compitiendo por un registro negativo, por un registro que es no solamente incierto, sino doloroso. Le hablo del tema doping para Colombia y Costa Rica. Son los 2 comandantes. ¿Qué está haciendo Costa Rica por acabar este flagelo? En Colombia entiendo pues que están buscando más y más fórmulas y más apoyo a través de que vuelve a restablecerse el laboratorio internacional aquí en Bogotá por parte de Coldeportes. ¿Pero qué ha hecho Costa Rica para quitarse de encima esa mancha que, como le digo, es infortunada, pero real.
Sí, muy bien. Bueno, desde que nosotros asumimos en la junta directiva ya hace 4 años, lo primero que hicimos fue tratar de mejorar los controles en la Vuelta a Costa Rica y tratar de dotar de un presupuesto más amplio para que se lograran efectuar mayor cantidad de controles y también más calidad en esos controles. Por ejemplo, tenía muchos años que no se hacían controles sanguíneos, ya en el 2017 se hicieron y fue cuando se vino la mala noticia de los 12 corredores que salieron con el resultado analítico adverso. El equipo de 7 corredores del campeón de esa vuelta, los 7 corredores con el mismo resultado, las mismas sustancias, ¿verdad? Y eso nos ha llevado a incrementar una serie de trabajos. Vamos a ver, en Costa Rica el trabajo en materia de antidopaje era casi nulo en el deporte y la Federación de Ciclismo ha sido líder por muchos años tratando de impulsar, ¿verdad? De hecho, más bien en la Federación de Ciclismo en muchas ocasiones se le había dado asistencia a la Comisión Antidopaje prestándole los kits para muestras que ellos no tenían y ese tipo de situaciones. Hemos puesto bastante presión en la Comisión Antidopaje porque de alguna manera hemos entendido que si usted no realiza controles durante todo el año, es muy difícil parar esto, ¿verdad? Se venía de una cultura de los años 80, de los años 90, donde esto era una práctica bastante usada en el ciclismo, ¿verdad? Y mientras usted no dé un golpe, mientras no pase una situación como la que pasó con Armstrong en el ciclismo mundial, cuesta mucho hacer ese cambio de timón, ese cambio de viraje. Y nosotros hemos encontrado que con la educación a los muchachos es una parte importante, principalmente en ligas menores. La federación ha hecho un gran trabajo. Por ejemplo, el año antepasado, todos los corredores para obtener la licencia tenían que hacer el curso de la WADA que estaba en la página de la UCI, ¿verdad? Esto principalmente para educar a los muchachos de ligas menores. Y luego, como le digo, se ha estado insistiendo con la Comisión Antidopaje y ya el año pasado, por primera vez, se ha logrado que ellos se apersonen a 2 o 3 carreras diferentes del calendario nacional que no son Vuelta a Costa Rica, a hacer presencia y hacer controles. Entonces, esto de alguna manera va a ayudar de gran manera a que los muchachos ya no tomen riesgos porque se dan cuenta que el asunto ya no es un tema solo de Vuelta a Costa Rica.
Javier, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros y bueno, estaremos pendientes de cómo avanza el ciclismo allí en esa tierra. Abrazo grande.
Muchas gracias, un saludo y un abrazo para todos ustedes.
Ahí estaba Javier Múnich. Nos vamos a ir a una pequeña pausa aquí en El Leñero. Volvemos con más invitados charlando del ciclismo latinoamericano.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Continuamos aquí en El Leñero, estamos charlando con los principales organizadores y responsables del ciclismo en toda Latinoamérica y es momento de viajar, venimos desde Costa Rica y ahora nos vamos hacia Colombia. Vamos a charlar con Mauricio Vargas, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Mauricio, Mario Sábato, Víctor Hugo Peña, el profe Oscar Restrepo y Emanuel Sábato, te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes para ustedes en nombre de la Federación Colombiana de Ciclismo.
Mauricio, bueno, en primer lugar, consultarte, estamos viendo cómo sigue el tema del ciclismo afectado por esta pandemia del coronavirus. Yo tengo acá para agosto prevista la vuelta a Colombia. ¿Hay alguna novedad al respecto? ¿Se puede ya informar algo sobre el calendario del ciclismo colombiano?
A ver, Mario, nosotros estamos sujetos a las disposiciones que dicte el gobierno nacional sobre la realización de eventos competitivos. De momento, la federación ha presentado protocolo ante el Ministerio del Deporte y al Ministerio de Salud para que se nos permita, como digo en principio, el entrenamiento de nuestros ciclistas. Protocolo que está en trámite en este momento. Por lo pronto, los eventos deportivos no están autorizados realizarlos en Colombia. Entonces, tenemos que estar sujetos a los lineamientos y a las disposiciones que el gobierno nacional dicte sobre el particular. La idea es que nosotros podamos realizar algunos de los eventos calendados y registrados ante la UCI, por ejemplo, la Vuelta a Colombia Élite y la Vuelta a Colombia Femenina. Igualmente, realizar la Vuelta de la Juventud, el clásico RCN, si es posible, algunas otras competencias en lo que se refiere a ruta. Y en la misma forma, las competencias de mountain bike, de pista y de BMX que teníamos programadas en el primer semestre. Pero, repito, hasta tanto no tengamos el avance del gobierno nacional, no podemos decir con claridad cuáles de esos eventos podremos realizar. En principio, la Vuelta a Colombia está calendada para el mes de agosto. Nosotros vemos que difícilmente se va a poder realizar en esa época. Hemos analizado con la comisión técnica la posibilidad de realizarla en octubre, pero hasta tanto no tengamos el visto bueno del gobierno nacional, no podemos hablar de fechas ni eventos a realizar.
Mauricio, muy buen día.
Víctor Hugo, buenas
mucho,
tardes.
Mucho gusto saludarlo, he aceptado nuestra invitación. Mauricio, este problema pues obviamente nos está afectando a todos, y hablábamos con Mario y con el profe Yema, que todo el mundo se interesa o pregunta por el Tour, por las carreras de la primera división y todo esto, pero nadie se pone la mano en el corazón de lo que pasa en América, donde nacen, donde es como el aljibe, el nacimiento de todas estas estrellas que van a alimentar el ciclismo europeo, el ciclismo de la mayor liga mundial. Yo le quería preguntar a usted, Mauricio, el tema económico de los equipos, ¿cómo se está presentando? ¿Ha recibido usted ya, por ejemplo, solicitudes de avales de los equipos continentales, las cláusulas estas de incumplimiento? ¿Algún caso así se ha presentado ya en la federación?
No, Víctor Hugo, hasta el momento no. Hemos tenido diálogos con algunos de los equipos que dadas las circunstancias, atraviesan por problemas económicos difíciles, pero hasta el momento de avales y de las garantías bancarias no ha habido necesidad de hacer uso. Algunos equipos han arreglado con sus ciclistas, con sus auxiliares, condiciones de pago y alguna disminución en salarios, que es un trámite interno de ellos. La federación le hizo días pasados una solicitud al ministerio para que los equipos que están en dificultades financieras pudieran tener algún acceso a las condiciones financieras que ha fijado el gobierno para las pequeñas empresas. Y la verdad es que el ministerio, muy atento a todo lo del deporte colombiano, el doctor Lucena ha sido una persona que se ha entregado íntegramente por resolver esta situación. En conjunto con el Banco Agrario de Colombia, abrieron una línea de crédito especial para todo lo que se refiere con el deporte. Entonces, aspiramos que los equipos puedan, a través de esa entidad financiera, solventar algunas partes de iliquidez que los acompaña en este momento.
Presidente, hace unos días hablamos con Víctor, con Mario y con Emanuel que el último gran evento realmente para el mundo completo fue el Tour Colombia, porque después lo que se hizo en Francia fue muy parcial, inclusive una de las últimas pruebas tuvo que ser cancelada en los últimos días. Entonces, la pregunta concreta es, ¿a qué apunta la federación? Usted dice, no, tenemos que esperar que el gobierno abra las compuertas. Entiendo que ya, por ejemplo, los ciclistas profesionales en sus diversas regiones ya pueden salir a practicar. Pero, ¿a qué apuntan? a un Tour Colombia 2021 revalorizado. Entiendo que puede haber muchas dificultades porque el gobierno está destinando parte del apoyo que tenía el deporte para, pues, lógicamente, para salvar el tema de salud y salvar a muchas familias que padecen muchas dificultades económicas. Entonces, ¿cuál es la realidad del Tour y cuál es la realidad de lo que ustedes realmente creen que pueden hacer?
A ver, nosotros miramos con optimismo la realización del Tour Colombia. Precisamente en un diálogo con el señor ministro, nos pidió un pequeño espacio de tiempo para redefinir el apoyo financiero, el apoyo económico que se le puede dar a la federación, dadas las circunstancias difíciles por lo que atraviesa no solo Colombia, sino todos los países del mundo, en razón a la inversión que están haciendo para el control del coronavirus. Pero nosotros seguimos con optimismo de que vamos a poder realizar nuestro Tour Colombia en el mes de febrero, y así lo vamos a inscribir ante la Unión Ciclística Internacional. De todas maneras, yo creo que son cuestiones una cuestión de darle tiempo al tiempo, como decimos en Colombia, para hacer el análisis final de las circunstancias con las cuales podamos tener para la realización de nuestro tour. Pero nosotros, con optimismo y con fe, aspiramos de que podamos realizar el Tour Colombia de la mejor manera, porque al fin y al cabo es la carrera más importante que tenemos en el país.
Mauricio, ¿ya hay una sede para el Tour Colombia del año próximo?
No, con base en lo que podamos tener de capacidad financiera, vamos a definir la sede tan pronto nos reintegremos al trabajo presencial en la federación, porque en este momento estamos haciendo teletrabajo, y haremos una reunión con el comité ejecutivo tan pronto entremos al sistema presencial, que aspiramos a hacerlo una vez inicie el mes de junio.
Mauricio. Pero me imagino que ofertas o propuestas de ciudades que quieran ser sedes, digo, por el éxito de los tres primeros años, no deben faltar, ¿verdad?
No, precisamente hay ofertas de la parte norte de Colombia, de la costa colombiana. Hay también una solicitud de la parte de los llanos en Meta y Casanare. También teníamos la intención de hacerlo, tienen la intención de que se dé en el Viejo Caldas o en Antioquia. Yo creo que estas definiciones se darán en la medida que el aspecto financiero nos permita realizar en cada una de ellas, o donde sea la sede, la parte pertinente. Nosotros, como le digo, una vez tengamos una reunión presencial de comité ejecutivo, fijaremos las pautas de la realización del tour y fijaremos la sede del mismo.
Mauricio, Víctor Hugo ya le preguntó por los equipos de Colombia, y mi pregunta va referida más a las carreras, a las pequeñas carreras regionales que hay. ¿Hay algún plan de apoyo con respecto a los organizadores de esas diferentes carreras?
A ver, mire, principalmente la federación y la comisión técnica de la federación ha definido las carreras a realizar en la medida que se permita la realización de eventos. Está en primer lugar la Vuelta a Colombia Élite, el Clásico RCN, la Vuelta de la Juventud Colombiana, la Vuelta a Colombia Femenina. Posteriormente entraríamos a analizar las carreras que cada una de las regiones hace, vale decir, la Vuelta a Boyacá, la Vuelta a Antioquia, la Vuelta a Cundinamarca, la Vuelta al Valle, la Vuelta al Tolima, carreras que tenían su propia financiación a través de los distintos estamentos de los departamentos donde se realiza. Pero aquí, como les he dicho y he repetido en varias oportunidades a distintos medios, estamos sujetos a la disponibilidad que nos dé el gobierno para realización de eventos. Otro tanto, teníamos previsto en el primer semestre hacer las pruebas C1 y C2 en la ciudad de Cali, lo cual sí ya fue postergado para el mes de noviembre. Ya se radicó la nueva fecha en la Unión Ciclística Internacional, como se radicaron las fechas para la maratón que teníamos en Manizales y las pruebas UCI World Junior que teníamos en las ciudades de Zipaquirá y Chía en el mes de marzo, que también fueron trasladadas al mes de diciembre.
Bueno, Mauricio, muy claro el panorama. Muchísimas gracias por estar conectado con el leñero y bueno, seguramente con el correr de las semanas estaremos charlando de vuelta para ver si ha habido avances con este tema. Abrazo grande, gracias.
Igualmente, Mario, para ustedes aspiramos con fe y con optimismo que podamos realizar nuestros eventos, porque al fin y al cabo el ciclismo es el deporte nacional por excelencia.
Claro que sí. Nos vamos a una pequeña pausa. Aquí en El Leñero ya volvemos con más invitados. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos en El Leñero. Hasta el momento ya hemos charlado con San Juan, estuvimos viajando hacia Costa Rica, de Costa Rica nos vinimos a Colombia y ahora vamos a bajar de vuelta hasta el sur del continente, nos vamos hasta Uruguay, nos vamos para charlar con Pablo Quintana, el presidente de la Federación Ciclista Uruguaya, de una de las carreras más lindas que tiene América y más tradicionales, de la Vuelta al Uruguay, que estaba prevista del 3 al 12 de abril, pero que bueno, por obviamente cuestiones de la pandemia, ha sido en principio postergada, pero queremos saber con Pablo si hay planes o no para esta temporada. Pablo, ¿cómo estás? Mario Sábato, Víctor Hugo Peña, el profe Oscar Restrepo y Emanuel Sábato, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Mario, ¿qué tal? Bueno, el saludo para ti, para todos tus compañeros ahí. Muy bien, bueno, el placer de comunicarnos y de estar en contacto contigo con el leñero. Respecto a la Vuelta Ciclista del Uruguay, lamentablemente hoy le enviamos la comunicación a UCI, era el último día que teníamos para confirmar si la vuelta se podía reprogramar para antes de diciembre de este año o si en definitiva quedaba cancelada para el año próximo. En virtud de que Uruguay, a raíz de la pandemia, trasladó las elecciones departamentales y municipales que deberían de haberse celebrado ayer domingo, las trasladó para septiembre, para el último domingo de septiembre. Eso implica que luego de las elecciones, la transición de go los gobiernos departamentales, nosotros, los departamentos nuestros son similares a las provincias de Argentina. Bueno, esas elecciones departamentales y la transición lleva unos 60 días y por lo tanto la transición sería en diciembre. Y la Vuelta Ciclista del Uruguay depende mucho del apoyo que le brindan precisamente esos gobiernos departamentales. Nosotros teníamos ya definido y arreglado para esta edición con los actuales intendentes y obviamente de los 19 son muy pocos los que van por la reelección y por lo tanto se nos hacía imposible programar una carrera cuando no sabemos con quién vamos a negociar en definitiva si quieren o no recibir una etapa de la vuelta. Y por lo tanto, decidimos el día viernes cancelar la edición 2020 para 2021.
Pablo, una pregunta respecto al proyecto. Ya usted nos da la noticia de primera mano, decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Ciclista del Uruguay. Uruguay que tiene una de las carreras más tradicionales, como decía Manuel, de la historia del ciclismo latinoamericano. Proyectando hacia 2021 y por supuesto sabiendo que va a haber una transición gubernamental en la mayoría de esos estados o provincias. ¿Usted cómo ve la situación hoy del ciclismo uruguayo? ¿Está en crisis? ¿Está en una situación, digamos, de espera? ¿Hay un buen futuro? ¿Usted cómo lo ve realmente?
Bueno, en este momento actual en el que estamos, yo diría que es un momento de incertidumbre porque los equipos están obviamente todos parados, los sponsors han retirado o han puesto en pausa lo que significan los apoyos económicos. El sponsor principal que tiene nuestro ciclismo nacional, que es la empresa estatal de comunicaciones de Uruguay, también nos ha puesto en pausa el apoyo, pero bueno, de cara al futuro, yo tengo grandes expectativas de que el próximo año, y aún lo que resta de este año, podemos hacer cosas importantes. Les comento, y se los doy a modo de primicia para ustedes, incluso, bueno, aquí en Uruguay también, aún no lo saben, pero ustedes conocen a Héctor Rondán, un ciclista uruguayo que militó en la Reynolds en España, fue profesional en ese equipo, actualmente es director técnico en el equipo Reino de Navarra. Nos ha presentado un proyecto para trabajar con las escuelas de ciclismo, un proyecto totalmente que ya viene financiado desde España. Consiguió una suma de 80.000 euros que los trae aquí a Uruguay apenas él pueda viajar y se levanten las restricciones. Y bueno, con ese dinero se pretende financiar un trabajo, un proyecto a nivel de juveniles hasta junior. Y bueno, en estos 4 años lo que piensa Héctor es realizar un trabajo a nivel de pista, a nivel de ruta, y cada año llevarse de Uruguay a los 4 mejores junior que logren, digamos, clasificar en un campeonato que se va a hacer a nivel nacional. Bueno, los 4 mejores, Héctor se los llevaría 3 meses a España para realizar así una experiencia en tierras europeas, ¿verdad? Digo, ese es el proyecto que por lo menos nos da ánimo y esperanza de recuperar un poco el ciclismo a nivel nacional, ¿no? El trabajo de la base, el trabajo de los juveniles.
Así, Pablo, buen día. Muchas gracias, pues, por haber aceptado nuestra invitación. Y me da mucha alegría escuchar esa noticia, digamos que una noticia esperanzadora dentro de tantas noticias difíciles que hemos tenido que recibir en estos 2 meses. El año pasado yo estuve visitando Montevideo y tuve la posibilidad de conocer el velódromo y ver sus instalaciones y conocer de la historia del ciclismo uruguayo. Y me llamó mucho la atención eso cuando hablamos con un señor, el director del velódromo, que me decía que hacía falta los niños en el velódromo. Y si no hay niños practicando ciclismo, pues prácticamente no, es decir, no hay futuro, no hay esperanza. Y así que lo felicito por este trabajo. Y a propósito de eso, entonces quería preguntarle, ya lo mismo se lo dirige al presidente de la Federación Colombiana, ¿cómo va cómo se presenta la situación de los equipos uruguayos, de esos equipos que pretendían participar en la Vuelta al Uruguay?
Bueno, es sin duda una situación difícil, por lo que le comentaba antes, ¿verdad? El tema económico, los sponsors no están haciendo el aporte mensual con el cual, bueno, ese goteo, ese ingreso, ¿verdad?, de dinero mes a mes, eso se ha cortado y los ciclistas, bueno, han tenido que buscar otra manera de sustentarse. Y acá el ciclismo uruguayo, cuando por ahí no aparece el sponsor, somos muy de ir a buscar, bueno, a través de beneficios, a través de la venta de tortas fritas, asado con cuero, igual como forma de ir paliando la difícil situación económica. Los clubes, de todas maneras, hemos estado en contacto con ellos y están todos firmes y dispuestos para rearmarse de alguna manera y seguir adelante, ¿no?
Pablo, para que nos cuentes un poco a nosotros y también a los oyentes, ¿cómo es el trato con la UCI con respecto a la categoría que mantiene la Vuelta al Uruguay? ¿Y cómo es la situación de otras carreras dentro del suelo uruguayo, como pueden ser las 500 millas del norte y demás carreras regionales que hay?
La Ruta de América.
Las rutas de América.
Exactamente, sí. Hoy por hoy la única competencia inscripta en el calendario UCI es la Vuelta Ciclista del Uruguay. Y la federación está haciendo el esfuerzo enorme por mantenerla dentro del concierto internacional, dentro de UCI. Acá, previo a al armado, digamos, de esta edición que quedó cancelada, la de 2020, se nos planteó la posibilidad, como por una cuestión económica, ¿no? Vamos a reducir los costos, los gastos, quitando a la vuelta del calendario UCI. Yo hice la consulta con Pepe Peláez de la Copasi, y bueno, y él lo que nos planteó, dice, mira Pablo, si sacas la vuelta del calendario UCI, al año que viene, en lugar de 10 etapas, vas a hacer una carrera de 5 etapas, o de 5 días. Y bueno, entonces, lo que se optó, obviamente, creo que la carrera no se lo merece, bajarla de categoría, y bueno, habrá que hacer el esfuerzo año a año para seguirla manteniendo dentro del calendario de UCI. En definitiva, UCI le hace un reconocimiento a esta carrera, es la más vieja de América, la primera edición fue en 1939, como digamos un reconocimiento es que la mantiene como una carrera de 10 etapas, ¿no?
Pablo, el olimpismo y Uruguay, ¿cómo iba la proyección de, digamos, de su ciclista respecto a olímpicos, que como usted sabe y como todos sabemos, fueron aplazados un año? ¿Esto le conviene al ciclismo uruguayo, al deporte uruguayo? Usted, porque, digamos, como un hombre representativo de todo el deporte charrúa, pues nos puede dar una visión exacta de ello. Y cuando trascienda la noticia, segunda parte de la pregunta, de la cancelación de la vuelta, ¿qué van a decir en las provincias de todo el Uruguay?
Bueno, arranco por el final. Sabe que acá en Uruguay la tradición de la vuelta fue siempre en semana de turismo. Acá se corre la vuelta del Uruguay, se marca en el calendario cuando coincide con la semana de turismo, la Semana Santa, exactamente. Tanto es así que acá se le dice la semana de la vuelta, Semana Santa o semana de turismo. Entonces, la vuelta es en turismo y si se hace otra carrera fuera de turismo, la afición considera que no es la vuelta. Por lo tanto, no lo han tomado o no lo van a tomar, por lo menos, la afición, porque digo, cuando se planteó el hecho o la posibilidad de hacer la carrera en octubre, que fue la fecha tentativa que habíamos manejado, todo el mundo nos empezó a decir, no, esa no es la vuelta porque la vuelta se corre en turismo. O sea que por ese lado creo que no va a haber inconvenientes. Respecto al tema de los Juegos Olímpicos, Uruguay no tenía ningún corredor clasificado y no estábamos con chances de poder clasificar en las pruebas que quedaban. Sí estábamos manejando una wildcard, la hemos solicitado para, creo que va a ser para Mauricio Moreira, que es el ciclista uruguayo hoy por hoy que está en Europa, en España, compitiendo y que está segundo en la Copa España Elite. Y bueno, estamos esperanzados en poder lograr esa wildcard, pero clasificación directa, Uruguay no tiene chance.
Pablo, perdón, y la última antes de despedirte. Siempre hemos sabido, o por lo menos yo, ¿no?, del ciclismo de ruta masculino en Uruguay. ¿Cómo está el ciclismo femenino? ¿Hay ciclismo femenino? ¿Tienen actividad? ¿Cómo es?
Bueno, sí, el ciclismo femenino... Te diría, Mario, que en estos últimos años ha tenido un crecimiento bien importante, no solamente en cuanto a cantidad de corredores, o corredoras, mejor dicho, sino también en cuanto a la cantidad de pruebas. Mira,
qué bueno.
Sí, en enero se realiza un tour femenino de 4 etapas en un lugar precioso acá de Uruguay, que es en la zona este del país, en el departamento de La Valleja, en Minas, que tiene, bueno, de todo el condimento, no tenemos montañas, pero sí tenemos el Ramallo, por ejemplo, que es uno de los puntos altos aquí en Uruguay, el Pororó, el Cerro Catedral, que las chicas, bueno, lo han subido en más de una ocasión, ¿no? El Tour Femenino ha contado con equipos de Argentina y equipos de Brasil en estas últimas ediciones. Y ahora se está programando, más allá del Tour Femenino, que va a ser en enero, en noviembre, Rutas de América Femenina. En enero, el Tour Femenino. Y en febrero, el giro femenino y en marzo la vuelta femenina a Rocha. O sea, estamos hablando de 4 pruebas por etapas. Estoy casi seguro que 2 de ellas van a estar en el calendario de la UCI. Seguramente el Giro Fem y el Tour Femenino se inscriban en el calendario UCI.
Pablo, y antes de despedirte, para cerrar, para que nos aclares de nuevo.
Qué buena noticia, me quedé, Emma, me quedé estupefacto, digo, me encanta esto, qué bueno.
Pero queríamos saber el tema de cómo es la restricción para los ciclistas, sabiendo que en Argentina en muchos lugares está prohibido, en Colombia hay excepciones para los profesionales, ¿cómo es en Uruguay?
Bueno, Uruguay, por suerte, no hemos tenido, más allá de unos 10 días o 15 días, 2 semanas, que hubo una restricción, donde se le pidió a la gente que se quedara en su casa, donde en la Rambla de Montevideo no se permitía, se cerró incluso la Rambla, no se permitía salir a trotar o andar en bicicleta. Más allá de esos 15 días, no ha habido una restricción para los deportistas. Los ciclistas actualmente pueden entrenar. Sí se solicita por la Policía de Tránsito de que no circulen en grupos, que lo hagan en forma individual o a cierta distancia, pero en ese sentido Uruguay no ha tenido problema.
Qué interesante. Bueno, Pablo, sabemos que sos flamante presidente, si se quiere, hace muy poco tiempo estás a cargo del ciclismo en Uruguay. Bueno, te deseamos el mayor de los éxitos y te estaremos contactando a medida que avancen esto, porque está bueno que se conozcan lo que sucede en toda Latinoamérica con nuestro ciclismo. Abrazo grande.
Bueno, abrazo para ti, Mario, ahí para el profe, bueno, para Víctor Hugo, y estamos en contacto y a la orden como siempre.
Ahí estaba Pablo Quintana, el presidente de la Federación Ciclista Uruguaya. Última pausa en el leñero y ya volvemos, dale.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Continuamos en el leñero, último bloque de nuestro programa. Como siempre, invitados a todos a sumarse en nuestras 5 plataformas a partir de esta semana, en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox y también ahora en Google Podcast. Así que ahí nos pueden seguir, gracias a todos los que nos están acompañando. Recuerden que pueden sumarse para nuestro sorteo, nuestro concurso, en realidad, con nuestro patrocinador Naox, una bicicleta tope de gama y un simulador para los que nos sigan, tanto en Instagram, a Naox Colombia y @somoselleñero. Bueno, arrancamos por San Juan, nos fuimos a Costa Rica, bajamos a Colombia, nos vinimos a Uruguay y ahora volvemos a subir. Nos vamos a Panamá para charlar, para ver cómo está esta situación del ciclismo en nuestra tierra, porque somos el leñero y somos de Latinoamérica. Estamos con Vicente Carretero, con el presidente de la Federación Panameña de Ciclismo. Estimado Vicente, Mario Sábato, Víctor Hugo Peña, el profe Restrepo y Emanuel Sábato, te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Espero que todos se encuentren bien. Y la verdad, bueno, gusto en escucharlos, ya que estamos todos aislados, apoyando esta situación de quedarnos en casa y viendo que se vienen ya las aperturas progresivas, ¿no? Pero todo muy bien, gracias.
Bueno, Vicente, en primer lugar, consultarte cómo está el panorama del ciclismo allá en Panamá, si ya se han tomado la decisión de suspender, postergar alguna carrera, cómo está prevista la principal prueba que tiene Panamá, que es la Vuelta a Chiriquí. Contame cómo está el panorama.
Bueno, nosotros, las dos pruebas más grandes de Panamá es el Tour de Panamá y la Vuelta a Chiriquí. Lo que hemos pensado es unir las dos, unir el Tour y la Vuelta a una sola carrera grande. Estamos viendo fechas, queremos hablar con otras federaciones para ver si han movido alguna fecha en su calendario como lo tenían organizado, para que de esa manera los países puedan participar y viceversa nosotros en sus competencias. Pero sería entre octubre y noviembre nuestro evento, sería uno solo de los dos. Así es.
Qué interesante. Bueno, te cuento, San Juan nos confirmó que ellos para Vuelta 2021 es el objetivo que la Vuelta siga en enero como está previsto. En Colombia nos comentó Mauricio Vargas, el presidente de la Federación Colombiana, que pasarían a octubre la Vuelta a Colombia, una fecha similar por ahí, fines de septiembre estaría el clásico RCN. Costa Rica mantiene su fecha en diciembre del 16 al 25, su vuelta. Uruguay canceló porque iban a pasarlo para octubre, pero finalmente canceló y volverá en el 2021 la actividad, por lo menos entre los que pudimos charlar hoy.
No, excelente. Sí, creo que Costa Rica la tiene bien y San Juan también. No debería afectar el calendario a como lo tenían todos los años. Nuestra vuelta a Chiriquí tampoco pudiera ser, si la mantenemos y no coincide con otro, la mantendríamos en noviembre. Lo que tendríamos que valorar es la cantidad de etapas que serían y cómo lo haríamos en vista a todo lo que está pasando, ¿no?
Vicente, el tema de este primer semestre que pasa en blanco, ¿cuántas carreras o cuántas competencias tuvieron que suspender ustedes y si hubo una gran afectación económica para la federación?
Bueno, nosotros este año teníamos un año interesante. Habíamos ido a la Vuelta a San Juan, íbamos para Chile. Teníamos programado hacer los centroamericanos en Panamá en abril, lo cual tuvimos que cancelar. No lo hemos descartado en hacerlo este año todavía. Y varios muchachos lo teníamos casi colocados en Europa, en equipos. Estábamos perfilando el nivel de Panamá cada vez un poco mejor, pero sí tuvimos que cancelar todo a partir de marzo, todos los eventos que teníamos, tanto como representación de la selección panameña como eventos nacionales. Yo creo que cancelamos más de 30 o 40 eventos en total. Yo soy optimista, yo sé que esto no va a durar mucho. Lo que va a haber es cómo se maneja, porque aquí nadie puede decir cómo van a pasar las cosas de ahora en adelante, por más optimista que seamos, ¿no? Porque va a depender muchos factores. Pero siento que a partir de agosto es que organizaremos los nuevos eventos de nosotros, cuando también el gobierno panameño lo permita hacer, ¿no?
Vicente, muy buen día. Me gusta escuchar esa palabra que usted dice, que usted es una persona positiva, ¿no? Y en ese positivismo y hablando de cosas hacia el futuro, ustedes, que son como tal vez unos pioneros de los eventos grandes de Latinoamérica, ¿no han pensado en la posibilidad de un evento de ese tipo 2.1 como San Juan, como Tour Colombia, algo así Chiriquí a esa altura para tener ese tipo de corredores en Panamá?
Sí, sí lo hemos valorado. Más que todo que, aunque sea centroamericano y del Caribe, Panamá es anfitrión en el 2022, creo que se va a correr un año más de los Juegos Centroamericanos. Para nosotros es importante ir de la mano con el gobierno, porque independientemente es quien autoriza todos los eventos. Y como selecciones nacionales, todos los países han ido creciendo cuando sacan un equipo país, como pasó con Ecuador o Colombia, y es lo que queríamos hacer en Panamá, porque el deporte siempre necesita el apoyo gubernamental. Entonces, teníamos todos esos planes también para que la vuelta fuese de esa categoría, planes que vamos a seguir, y más aún que de hecho mañana tenemos una reunión de los centroamericanos por Zoom con todas las federaciones, porque es un compromiso que tiene el país, y eso también educa a los nuevos gobernantes a entender qué es deporte, porque muchos no lo conocen, están lejos, están más en la política que en lo correcto en el caso de deporte.
Vicente, sí, perdón, Emma, un segundo, perdón, Mario, con respecto a esto, sí, pero ¿dónde van a ser los Panamericanos? ¿Tiene velódromo Panamá?
Esa es la primera pregunta. En Panamá tiene que tener velódromo, si no es, no se permite celebrarlo. Nosotros habíamos propuesto dos velódromos, uno en Chiriquí y uno en Panamá. Pero increíblemente, cuando hablas con ciertos gobernantes, piensan que van a hacer un velódromo para ese evento y después lo van a usar para concierto. Cuando yo le muestro los videos de un océano con 4.000, 5.000 personas, cuando le muestro que somos el único deporte clasificado para las Olimpiadas de todo el país de Panamá, no hay ningún otro deporte clasificado, cuando le mostramos todo lo que han hecho, pareciera que ellos estuvieran viviendo en otro país o nosotros en otro país. Le digo, pero es que, ¿cuántos ciclistas tenemos aquí? Federados hay más de 800. ¿Para qué vas a quitar el velódromo? Sin velódromo tenemos 800, sin el apoyo gubernamental tenemos 800. Imagínate, con el apoyo gubernamental y con velódromo y con la educación incluida, cuántos tuviéramos. Entonces se quedan, nos damos cuenta que son puestos muy políticos, momentáneos, donde también nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo para impedirles a ellos pensar como 100% políticos. Tienen que pensar como gobernantes de bien, de que el deporte va a la mano de la educación y la cultura, y es algo que nosotros hemos hecho este proyecto desde el año pasado, y creo que lo han empezado a entender. Entró la pandemia en el camino, pero ahora imagínense que la bicicleta empieza a recuperar un poco su territorio. En muchos países verás que Inglaterra está invirtiendo 2.6 billones de dólares para convertir la ciudad más amigable en la bicicleta. Francia está pagando por montar bicicleta. También son momentos interesantes. De hecho, con el director de la policía, tengo una reunión mañana que le estoy pidiendo la reunión, y con el ministro de transporte, para que lleven esto a cabo, independientemente de nuestra infraestructura. Pero era algo que sabíamos que teníamos que hacer. Teníamos que prácticamente educarlos, porque toman los puestos personas ajenas a ser deportistas. Entonces, cuando lo involucras y se meten, empiezan a ver algo que nunca habían visto. Se lo imaginaban de la forma que ellos querían imaginárselo. Y esa es nuestra tarea, ¿no?
A eso mismo me refería, Vicente, en la pregunta anterior que iba a hacer. Es cómo vienen las restricciones con respecto a los entrenamientos y las salidas en bicicleta allí en Panamá.
Nosotros somos lo que lo estamos proponiendo, porque da un poco de vergüenza, y no es que estoy hablando mal de mi país, pero ayer, el viernes o sábado, celebraban que quitaron la ley seca y se puede vender licor, cuando en otros países están pagando $50 para transportarse en bicicleta. Entonces, las restricciones, definitivamente, nosotros somos la que la estamos proponiendo, y lo mandamos a la presidencia del país, que está centralizando mucha información, de que sea como lo están haciendo otros países europeos. Uno o hasta al máximo dos personas, grupos de dos, a la distancia que tienen que llevar, no en grupo. Todavía nada en grupo, nada de eventos. Sí queremos reabrir el ciclocarril en el momento que se pueda, pero con restricciones de distancia entre un deportista y el otro. Ya los mismos eventos en sí, estamos pensando que va a la par, o un poquito un mes atrasado de Europa, sería como septiembre, es lo que esperamos, ¿no? Pero los entrenamientos van a ir más individuales o en grupo de dos.
Vicente, te quiero preguntar por el ciclismo femenino en Panamá, ¿cómo está?
Bueno, interesante. Este año arrancamos un proyecto con muchachas que practican el deporte. Hicimos de las ciclistas existentes, que son... Muchas son triatletas, muchas son empíricas, que empezaron solo porque le gusta. Contratamos a un entrenador, de hecho fue profesional en Colombia, lo metimos a la federación y ya tenía concentrada 20 muchachas. Venía el Tour de Panamá, se va a hacer femenino también. E inclusive ya arrancamos los proyectos de niños y nos dimos cuenta de la cantidad de niñas desde 8 años hasta 14 años, impresionante, que quieren competir en el ciclismo. Y no, me llamó mucho la atención el entusiasmo que tienen por el deporte, de competir. Y muchas son del interior de Panamá. Y entonces sí le vi un potencial a que Panamá tenga el ciclismo dentro, el ciclismo femenino. Porque de la misma manera tenemos que preparar los equipos para los centroamericanos. De hecho, tenemos que mandarlos a vivir a Colombia, que es los velódromos más cercanos que tenemos, porque ¿cómo vas a competir si no tienes velódromo? Tienes que entrenar allá.
O sea, Vicente, que el gran proyecto suyo como presidente de la federación es hacer ese velódromo y poner a competir a Panamá, digamos, dentro de las grandes ligas del área, me imagino.
Sí, mira, realmente nuestro proyecto de verdad es ordenar el deporte en nuestro país. Que el deporte tenga sus bases desde el colegio y que sea ordenado, que el apoyo a los deportistas sea como copiando modelos de otros países, tanto mujeres como hombres, ¿no? En todos sus ciclos que lleva, desde juveniles hasta nivel profesional. Y cuando ya pasan ese ciclo, esos muchachos hayan tenido todos sus estudios y sigan su vida común y corriente y tengan un estilo de vida sano. Ese es el mayor proyecto que tenemos. En ese camino saldrán campeones, saldrán buenos ciclistas. Pero más allá, dejar una sociedad educada, formada con una cultura. Ese es nuestro proyecto. Que vemos deficiencia en otros deportes panameños, en otras visiones de dirigentes que están totalmente en otro momento, en otras cosas. Y nosotros, ahí es donde nosotros queremos hacer lo correcto.
Qué interesante, la verdad. ¿Hace cuánto que estás al mando de la federación, Vicente?
Bueno, yo 2 años, pero mi hermano y yo y mi familia ya por más de 10 años, qué 15 raro. Años. Siempre hemos apoyado a la federación. Mi hermano fue presidente, yo participé como secretario por años y hemos apoyado el ciclismo toda la vida, más de 30 años. Pero sí, la verdad, sin el apoyo gubernamental, la mentalidad esa que se necesita de un instituto de deporte que tenga las cosas ordenadas y una visión correcta, nos toca hacerlo entonces paralelo a ellos. Y es lo que queremos, es hacerlo unido, no paralelo. Claro. Porque es más difícil.
Y la última para antes de despedirte, Vicente, porque también Panamá, hoy quizá en día Panamá es más conocido en el ciclismo aficionado o el ciclismo amateur que en el ciclismo profesional, ¿verdad? Porque si bien hemos tenido un ciclista que se ha destacado en Europa, corredores que han sido valorados a nivel latinoamericano, recuerdo la Vuelta a San Juan, de hecho, que tuvieron una muy buena actuación, hoy Panamá tiene de América la carrera o la Gran Fondo o la carrera para amateurs más grande de todo el continente americano, que es la Gran Fondo Océano-Océano, que ya lleva, bueno, no sé cuántos años ya, pero reúne más de 4.000, casi 5.000 aficionados. ¿Cómo va a ser, qué va a pasar este año? Yo leí por ahí que ya está cancelado, ¿se posterga para este mismo año, se cambia para el año próximo?
Sí, bueno, sobre el Gran Fondo, uno de los atractivos siempre de nosotros ha sido traer personalidades. Ciclistas profesionales o retirados activos, siempre son más conocidos, y personalidades del mundo que le gusta el deporte de bicicleta, aunque no sean competitivos, como pasó con Bisbal y otros famosos. Este año venía Nairo Quintana. Como saben todos, el Tour, Giro y Vuelta va agosto, septiembre, octubre, noviembre, en esta fecha. Entonces, tomamos la decisión de postergarlo, por múltiples razones del tema de turismo. No sabemos qué tan difícil va a ser para una persona visitar nuestro país, en ya sea en cualquiera de estas fechas que mencioné, las restricciones de aviones, si están entrenados. Entonces, por esa razón decidimos pasarlo al siguiente año. Haremos cosas nacionales, haremos un gran fondo nacional, lo haremos cuando se nos permita y podamos ver la luz de que en esa fecha se puede, porque a veces organizar estos eventos tan grandes y luego claro, hay un rebrote y te dicen, se tiene que dar, es contraproducente, ¿no? Pero sería el otro
perfecto.
Año.
Perfecto. Bueno, Vicente, abrazo grande, muy interesante, muy alentador. El panorama del ciclismo
muy alentador,
también ahí en Panamá y alentador. La verdad que yo creía que hoy vamos a hacer un programa entre comillas triste, si se quiere, pero no sé si coinciden, compañeros, pero hemos recibido, la verdad, que noticias positivas, lo que nos contaban del proyecto en Uruguay, esto de todo el progreso en Panamá. La verdad que, bueno, felicitaciones, abrazo grande para la familia y gracias por estar conectado con El Leñero, Vicente.
Gracias a todos y quiero felicitarlos y que sigan así, ya que el ciclismo no solo es los que pedalean, sino también lo que los comunican con ustedes, y ustedes son grandes personalidades que todo el mundo lo quiere. Así que sigan haciendo. Sí, o sea, ya vi que está montando Mario, te felicito, estás delgado. Así que
Vicente, no. La verdad lo felicito. No todo lo que ves es cierto, mucha imagen también.
Por algo la cámara va de cintura para arriba. Sí.
Muchas gracias, Vicente. Yo quiero sumarme a esas palabras tuyas, bueno, también que dices, perdón, que son los que pedalean, los que lo comunican y familias como ustedes que lo mantienen vivo. Así que muchas gracias para ustedes, Vicente, y para Poli, y un saludo muy especial.
Gracias, Víctor. Un abrazo a todos. Saludos. Bueno.
Ahí estaba entonces. Completamos una parte de nuestro tour latinoamericano con Vicente Carretero, aquí en este programa especial del Leñero. Queríamos saber cómo estaba el calendario en Latinoamérica. Bueno, y aquí lo tuvieron con nosotros. A todos, muchísimas, muchísimas gracias por su compañía. Nos encontramos el viernes con un nuevo Leñero Hoy. Presentan el Leñero Naox, el poder de los antioxidantes.